Queridos amigos, amigas, bienvenidos a un día viernes más en esto llamado Descentralización Total, que es un podcast de Cardano que hacemos cada día martes y viernes en conjunto con Rodrigo, que es el operador del Pool Chill, y quien les habla, Sebastián, creador del canal Individuo Digital, y en conjunto somos Dinamita, informando toda la semana de los avances de Cardano, el mundo de las criptomonedas, y hablando de cualquier temática que se nos ocurra en este espacio junto al cardumen que generalmente nos ve o nos escucha a través de las redes de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter y de Odyssey. Así que todos muy bienvenidos a esta nueva hora de conversación de este cripto invierno frío y helado llamado metaverso del criptomundo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal tu día viernes, tu semana?
Se me cayó el pelo con Ardana. Así es, con eso quiero partir para la semana. Se me cayó el pelo con Ardana. No, bien, estoy contento.
Te pegaste, amigo. La gran Britney Spears.
Sí, radical. Onda, un cambio en mi vida, nunca más. No,
skinhead. Onda.
digamos que es importante recordar que todos somos seres humanos sensibles a la codicia, pero cuando la gente habla de que está detrás de esta tecnología o está en esta tecnología, es porque quiere un mundo con mejores hábitos.
Quiero cambiar el mundo, pero me voy a robar la plata primero.
Y bueno, y claro, nos falta el superdotado que no se aprovecha. Entonces, a quienes fueron víctimas de ese rag, vamos a hablar un poco más, pero desde ya un abrazo de contención. No es fácil perder dinero, no es fácil. A nosotros nos pasó con el Ryan de Cardax, o otro de X-Men que iba a salir en la red y que lo invitábamos y conversamos. Y bueno, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, súper importante aprender. Y definitivamente, más allá de un white paper, es importante un MVP, que sería un mínimo producto viable. Y bueno, vamos a hablar mandaba allá, pero por lo demás, entre la cagada que está con el Sam Bankman-Friedman, que va a ir a hablar con Janet Yellen y con el resto de los superdotados, de los super amigos, esta es como la Liga de la Maldad, se van a juntar todos los rug pulls del mundo fiat a conversar en Nueva York y Sam todavía no se va preso. Ah, perdón, por si alguno de ustedes no le quedó claro, Sam todavía no se va preso. ¡Qué horrible, weón! ¡Qué horrible! Por lo demás, gracias, Seba, perdóname por partir con el baldo de Agualaya, pero es día viernes 25 de noviembre, estamos terminando justo ya un año de que comenzó la caída de los mercados. ¿Será esta la capitulación? ¿Será no? No importa, estamos un viernes más en descentralización total.
Total. Voy a abrir el canal de Odyssey porque la semana pasada estaba con algunos problemas, pero hoy estamos en vivo transmitiendo también por esa red, así que saludo a los que nos ven por ahí. Generalmente está Ulises y Nabucodonosor. Recordar que nos pueden ir haciendo preguntas o comentarios durante esta transmisión y los vamos a estar leyendo en vivo, como los que nos deja ahí Víctor Muex diciendo Ardana is going to zero. Vamos a tener noticias sobre Ardana, qué es lo que pasó ahí. Alen, saludos desde Bilbao. Le envío un gran saludo al Cardumen, que es el nombre cariñoso con el cual nosotros nos referimos a los delegantes del Pool Chill, que aparte, Rodrigo, lo que tú mencionaste en un principio, me parece importante recalcarlo y subrayarlo, que es educación, primero, o sea, estar informándose, la educación colectiva. Creo que algo que ha pasado muy bonito en esta comunidad es que todos nos estamos cuidando y todo el tiempo diciendo, oye, ojo aquí, oye, pongan la atención acá, y creo que eso es fundamental para desenvolverse en este mundo loco de las criptomonedas, porque está lleno de estafa. Hoy día, de hecho, me llegó un mensaje de un amigo que está fuera del mundo cripto, invitándome al círculo del sueño dorado y no sé qué cosa, y que pásame tu plata, man, y te la voy a multiplicar por 8. Gente inteligente, gente que tiene habilidades, gente que ha estudiado cosas, y uno dice, pero ¿qué? Ese es el problema de la codicia, que nos ciega, ¿no? Nos pone rápidamente velos a la capacidad de razonar. Y el llamado que nosotros hacemos a través de este programa, a través de nuestras redes sociales, es mantengamos la razón, mantengamos la lógica delante de todo. Todos van a venir a buscar tus hadas, así que creo que lo principal es primero los hadas guardaditos, y después que ya tienes guardado tus hadas, decides ya, voy a jugar con este poquito, voy a ir a probar este protocolo, este DeFi, este proyecto, que eventualmente algunos van a triunfar, eso no cabe duda, pero hacerlo desde esa lógica de protección del patrimonio y con una tolerancia al riesgo medida respecto a tu realidad económica del momento, creo que es positivo, Rodrigo. Sigo saludando a Liam, a TX Pipe. ¿Cómo están los maestros de TX Pipe? Un gran saludo, nos envían desde Buenos Aires. A la Kewa, ¿cómo estás, Kewa? Qué bueno que estés aquí escuchándonos, dejándonos saludos. Felicitaciones ahí por el tremendo evento que hicieron para el Summit en Buenos Aires. Además nos llegó un regalito, así que muy agradecidos, chiquillos. Liam dice que tampoco tenías tanto, Rodrigo. ¿De qué
mira,
se refiere?
Hermano, yo me rapé. No estaba hablando de verdad, probablemente está hablando de mi pelo. Mira, es algo confuso porque a pesar de que no se veía tanto, era harto el volumen. Fue difícil de limpiar. Ya.
Hola Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlo Magno, hola, aquí pasando a saludar. Ya llevo tiempo delegando con ustedes. Gracias, bienvenido. También felicitaciones y agradecido de todos los que delegan con nosotros. Hemos tenido buenos epochs y ya vamos a ver un poco cómo está funcionando el pool. Guillermo Álvarez, desde Neuquén, Patagonia, Argentina. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, Sebas te dijo presentación que no spoilearas todo el programa en 2 minutos. Está bien, Rodrigo no responde a ninguna ley, es un hombre libre. Yo trato de dirigir un poco el programa para tener un orden, pero la idea es que acá fluyamos y no, lo pasemos bien también. Si parte del aprendizaje, creo que algo que costó darse cuenta, quizás no estaban las herramientas para darse cuenta, pero hoy día sí están, es que para aprender hay que disfrutarlo. Si uno no está disfrutando el aprendizaje, no estás aprendiendo. Y el humor y el relajo para aprender creo que es fundamental. Eso es lo que tratamos de mantener en este podcast, así que esperemos que les guste. Si les gusta, ya saben, nos pueden regalar un like, un fueguito, un corazón. Bianca, ¿cómo estás? Ya la saludé. Manu, desde Valparaíso, ahí tierra porteña, muchos saludos. Algo iba a comentar, Rodrigo, antes de partir la transmisión. No creo que nada más. Te dejo el micrófono, yo voy a ir a buscar mientras la pantalla.
Ya, bueno, independiente el chiste que estábamos haciendo del fraude, vale la pena recordar que Cardano desde el año 2020 saca la red de Shelly adelante y empieza toda esta evolución en lo que significa desplegar contratos inteligentes en el modelo del UTXO, que es el modelo de transacción no gastada, que es el que tiene Bitcoin, pero con esta extensión que permite utilizar los contratos inteligentes. Luego en septiembre del año pasado se habilitan los contratos y entramos a la era de Bayo, que es la escalabilidad. O sea, cómo podemos aumentar el volumen de transacciones o el volumen de datos en las transacciones, cómo hacemos que sea más expresivo el protocolo. Dentro de esta carrera, que nace cuando están los contratos inteligentes, es las aspiraciones al DeFi. Y empiezan a salir los diferentes DEX. Cómo ellos habían sorteado las dificultades de trabajar con la concurrencia limitada que presentaba en ese minuto, con el tamaño del bloque, con el peso de una transacción de contrato inteligente versus el peso de una transacción de asset normales. Y empezamos a ver una manga de superdotados que sacaban proyectos o decían que iban a sacar proyectos. Ardana, o Dana, es un proyecto que pretendía establecer un protocolo DeFi donde iban a haber monedas estables en la red de Cardano. Vamos a andar un poco más después en el perfil de la persona que organizó esto. El CEO Ryan Matthew, creo que era
el nombre. Se llama Ryan. El problema de los Ryan. Y, señores, no le pongan Ryan a su hijo, mejor.
Este es el único soldado Ryan que no salvaría, hermano. Definitivamente, weón. No, ni una bala por el weón. Entonces, empiezan a hablar y a sacar, obviamente, todos estos artículos que son bien interesantes, donde explican el futuro de las finanzas descentralizadas, lo que ellos buscaban, los desafíos. Pero, no estaban entregando nada. Y dentro de todo este periodo, que acabo de resumir muy cortito, hicieron un Initial Stake Pool Offer, o una oferta inicial de stake pool. O sea, tú podrías delegar en alguno de los pools que participaban dentro de esta alianza y que, bueno, pretendían entregar el token. Y fue súper inteligente, o sea, interesante esta discusión, porque nosotros no operamos un pool múltiple, y a pesar de que no nos gustan mucho, tenemos súper buenas relaciones con gente que opera más de un pool. Pero cuando ocurrió esto de Ardana, hubo todo un argumento muy fuerte, muy feo hacia los operadores de múltiples pool. Y resulta que en este caso, varios de los operadores de múltiples pool están entregando productos que sí salen a la red. Entonces, ya, obvio, tú decís, este superdotado está farmeando el protocolo, tiene cuatro pools. Pero bueno, en realidad es la persona que está haciendo el código y que gracias a eso hay otros servicios que operan en la red. Entonces, ¿por qué no? Qué rico que puedo utilizar esta plataforma. Empezó a salir el GitHub y Ardana no tenía las capacidades técnicas dentro de su equipo para desarrollar en la Layer 1 de Cardano un protocolo DeFi. Y ahí es donde empieza el segundo rag. Sacan a Orbis. Orbis vendría a ser una Layer 2 con prueba de cero conocimiento, que te iba a poder hacer, permitir hacer muchas transacciones muy rápidas. Y los cara dura, hermano, pidieron fondo de Catalyst. Y pidieron no un poco, pidieron el hito completo.
Y
Así.
se los
De...
dieron, lo
No,
ganaron.
menos. No, menos mal. No, si vamos a hablar de cuánta plata se llevaron, pero hermano, lo intentaron. O sea, ya, ni un asco. Juntaron alrededor de 10 millones de dólares.
Y nosotros pedimos 6 para hacer nuestra pega y no. Ay, ay. Así está el mundo.
Pero esto es una lección, esta es una lección de humildad. Porque al final de cuentas, y aquí, no es que ninguno de nosotros dos sea programador o sea informático, pero estamos trabajando y estamos entregando en el área en el que podemos producir. Y hemos visto un montón de equipos que sacan con gente que trabaja en marketing, ofreciendo un token sin un servicio. Entonces, es fome. Están aprovechando de la ignorancia de la gente.
Oye, aprovechar de hacer el disclaimer, porque en este canal estamos 2 veces a la semana, conversamos un poco más de 1 hora cada capítulo, mencionamos muchos de los proyectos que se están desarrollando en la red, hemos invitado a creadores de proyectos, a personas que están involucradas en estos desarrollos. Recordar que esto en ningún caso es una recomendación de inversión, ni en este capítulo ni en ninguno de los otros, porque eso es responsabilidad de cada uno de ustedes hacer la propia investigación. Sé que es un poco trillado, un poco repetido esto que hablamos. Pero obviamente que como tenemos este espacio de difusión, queremos informar muchas veces, obviamente que tratamos de revisar cuál es el material que estamos entregando, pero eso no nos hace infalibles, por lo tanto el llamado nuevamente a usar esa mente colectiva para que si no nos equivocamos en presentar un proyecto o hablamos bien o mal de un proyecto y eso termina siendo una opinión errada, nos podamos corregir. Por suerte, siempre nosotros le pusimos ahí signo de interrogación a Ardana, nunca nos metimos mucho en el FOMO que estaba, entonces, bueno, eso.
Horrible, man. Horrible. Entonces, bueno, como ustedes todos saben, nosotros en la comunidad de Cardano decimos, no tenemos Venture Capitals. Pero la verdad es que sí hay un par. Y una se llama Seafund. Y Seafund es una extensión donde participa Charles. Hasta Charles salió rayado. A Carlitos lo estafaron también con 500 mil dólares. 10 millones por parte de la comunidad y Orbis le hizo una venta de un NFT. Esta venta de NFT fue el mayor rag. Juntaron 1 millón más de ADA y los vendieron al tiro. Obviamente bajo la excusa de conservar el capital, pero ya huele a pescado muerto, huele súper mal.
Ya,
La
chiquillos,
gente.
vamos a compartir la pantalla para empezar a darle ritmo a esta transmisión, porque tenemos hartas noticias que compartir con ustedes. Primero, para los futboleros, Portugal con Ghana van 0-0, así que tranquilos, pueden quedarse aquí en este podcast. Les vamos a avisar si hay un gol, para que estén ahí compartiendo pantallas con el deporte que en este momento llama toda la atención de las redes. Primero, publicidad rapidito, nosotros operamos el Pool Chill, toda la información la pueden encontrar en chillestatepo.cl, ahí está el detalle del servicio, hay algunas calculadoras y cómo puedes iniciarte en esta tecnología. Si quieres monitorear el pool en la red, puedes usar sitios como C Explorer, Pool Tool, Cardano Scan, cualquiera de ellos. Aquí en C Explorer podemos ver el ticker Chill, CHIL, lo encuentras en cualquiera de tus billeteras. hemos superado la resistencia que teníamos en los 5 millones de ADA, así que muy contentos por toda la gente que ha depositado la confianza en nosotros, más de 1000 personas navegando en este océano de Cardano con el Cardumen, y los bloques bastante positivos en los últimos epochs. En el anterior hicimos 3 bloques y ahora llevamos 6 de los 3.97 posibles, Rodri. Muy buen epoch. ¿Cómo se ha visto la operación del pool desde tu lado, desde las teclas?
Bien, tenemos un bloque más asignado. Todavía no empezamos a hacer la actualización a la versión 1.35.4. Como se dice en el sur, estamos al ojo, estamos mirando todavía. Y obviamente hemos visto que la actualización ha ido bien. Próximo epoch es un epoch más flojo. Pero como bien decía el Seba, existe este rendimiento que es variable, pero al final de año lleva a entregar entre un 3.6 a un 4%. La verdad es que ha sido difícil poder llegar a entregar el 3.94 siendo un pool emergente latinoamericano. Entonces, darle las gracias a todas las personas que delegan, porque ustedes realmente son los héroes de la descentralización.
Que ahí tenemos el monto confianza bonito sobre los 5 millones de ADA. Bueno, y aquí está lo que Rodrigo nos comentaba. Salió Charles hace una hora, más o menos una hora y media, a comentar lo que pasó con Ardana y con los rug pull de Ardana y Orbis que nos mencionaba. Y vamos a partir por esa noticia, Rodri, porque, bueno, ya está en boca de todos. Proyectos de Ardana y Orbis terminaron siendo un rug pull. Hagamos técnica básica, Rodri. ¿Qué es lo que es un rug pull? ¿Por qué se le dice rug pull o rug pull?
Ya, a ver. Muy, muy, muy buena pregunta. El rug pull quiere decir cuando uno quita la alfombra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir o cómo, a qué se refiere esto? Es cuando se vende un proyecto o se vende una idea de un proyecto y sin que se realice nada tangible o entregable, se venda el capital que logra juntar este proyecto. ¿Ocurre en el mundo de las startups o del emprendimiento fuera de la esfera de cripto? Sí. ¿Ocurre tantas veces o tan rápido como ocurre dentro de la esfera de cripto? No lo sé. Ahora, esto no quiere decir que el protocolo de Cardano tenga falla o que no esté funcionando. O sea, a la misma hora que Cardano estaba yendo hacia abajo, Indigo Protocol estaba haciendo el despliegue del EUSD, que es una moneda estable. Entonces, ahí Ardana se vio feo y lo que hizo fue decir que no les dio el poder. Ayer yo escuché en la esfera secreta de la red de Cardano, no, mentira, en un space, que Sebastián de This Spark hizo... No. Este Seba se pegó una...
El Seba, el capo, el bueno.
No, son todos buenos, hermano. Este Seba tiene como Asperger. Vos sois mucho más integral. Bonito.
También me han dicho que tengo Asperger igual.
No, hermano, pero tú eres más friendly. Dentro del espectro te estás más cool.
Es que en nuestra época no se diagnosticaba. Yo creo que el hiperdiagnóstico es un problema de nuestra cultura contemporánea.
Ahí yo creo que tenemos para un programa largo, pero para otra, porque esto y la posverdad y cómo eso nos segrega. Pero ya, volviendo a Ardana, básicamente trataron de levantar un proyecto, el proyecto de Orbis, en algún minuto como que prometía investigación, pero Sebastián dijo que el proyecto estuvo mal financiado, o sea, no mal financiado, mal administrado, no tenían un equipo claro. En vez de tener desarrolladores como un equipo constante, tenían muchos consultores y esto era muy caro. Y bueno, This Spark anuncia que está trabajando en soluciones de zero knowledge. A él le interesa participar dentro de este diagnóstico. La gente de SundaySwap le ofreció comprar el código y la infraestructura que ellos podrían haber desarrollado pensando en la evolución de Hydra, por ejemplo, alguna participación que hayan tenido en crear conocimiento. Y dijeron que no pasó nada.
Bueno, de hecho, el anuncio que hacen es piden disculpa y dicen que no tienen la capacidad de seguir trabajando. Y mencionan que el código va a permanecer open source para que cualquiera pueda construir sobre él. Esa es la declaración oficial del equipo de Ardana. Pero y en el caso de Orbis... ¿ah?
Hermano, pero era como un hola mundo, así, no había mucho.
Claro, yo creo que por eso no lo quisieron vender, porque no tenían nada que vender. Y Orbis, en un mensaje más o menos del mismo término, dice que también han terminado y dice que están descontentos porque habían hecho mucho avance y desperdiciar ese trabajo no les parecía correcto. Bueno, cosas de este criptomundo, le dedicamos 20 minutos al problema de Ardana y Orbis. Recomendación siempre, inviertan de a poquito en estos proyectos que son de altísimo riesgo. O sea, si ya invertir en las Layer 1 Top 10 del mercado cripto, estamos hablando de Bitcoin, Ethereum, Cardano, alguno de los meme coins, ya es altísimo riesgo. O sea, estamos en un mercado de alto riesgo. Cardano, por mucho que uno pueda decir, es una blue chip, es una joyita dentro de este ecosistema que sabemos que va a estar aquí en varios ciclos más, sigue siendo un ecosistema muy volátil y de mucho riesgo. Porque es una industria pequeña, una industria en crecimiento, todavía no ha encontrado su verdadero precio, porque estamos recién entendiendo cuáles son los valores de la blockchain, dónde realmente tiene aplicación. Entonces, ya estamos en ese nivel de riesgo. Dentro de esa industria de riesgo, buscar lo más riesgoso que son estos proyectos, que al final es una página web con un equipo que uno dice, claro, a lo mejor tiene un bonito LinkedIn, pero más allá de eso no hay mayor información, con mucho cuidado y a poquito para que no se produzcan grandes pérdidas. No dudo que haya oportunidades, como lo dije al principio de esta transmisión, la idea es que compartamos y decir, oye, mira, acá sí está pasando algo interesante, obviamente que entrar temprano en proyectos desconocidos tienen potenciales de riesgo mayor, pero siempre con mucha precaución, Rodrigo. Y respecto a eso, hablando de la blue chip de Cardano, uno de los caballitos de batalla que siempre ha tenido nuestra blockchain es el trabajo que se ha hecho en África y el avance sobre todo con el Ministerio de Educación de Etiopía, que hace rato que no salía una noticia con claridad, pero en un Twitter que estaban hablando de otra cosa, de hecho estaban hablando de Ardana, porque John O'Connor, que es uno de los trabajadores de IOG, salió a prestar tema para lo de Ardana porque él era uno de los asesores, uno de los consejeros, no asesores, consejeros de estos proyectos. Entonces él dice que no había tenido noticia y que iba a estar atento a qué es lo que va a pasar. Pero en ese mismo tuit alguien le pregunta, oye, ¿y qué pasa con África? Y se le sale una que no sé si lo habrán dejado, pero ya se le salió, ya está en el tuit. Y dice que la tecnología de Cardano ya se le entregó al Ministerio de Educación de Etiopía y solamente están esperando que ellos, hablando del ministerio, pongan la fecha para ir en live, digamos, en la mainnet, para tener ya aplicado el sistema. Dice que no va a dar una fecha, pero que él esperaría que fuesen semanas y no meses. Eso está bien interesante porque además si uno va al sitio web del Ministerio de Educación de Etiopía, uno puede ver ya un poco la estructura que tiene toda esta digitalización del sistema educativo, que me parece bien interesante. Parte con esta imagen que habla de los 6 puntos de desarrollo, en donde el primero es el sistema de identidad en el sector educacional, ya que ahí es donde Cardano tiene fuerte su ficha a través de Atala Prism. También tienen, para comentar un poco de qué se trata el proyecto, es una nube de material educativo, una plataforma para enseñar y para reunirse, tipo Zoom, me imagino. Un examen de grado, que es el examen, me imagino que similar a lo que es aquí la prueba de aptitud académica o la maturidad, o no sé, el último examen de todo el periodo escolar, que sería online. Herramientas de análisis de datos y posteriormente viene la digitalización de las escuelas secundarias. Y aquí uno puede ver cómo está pensado en desarrollarse. Y si vamos más abajo, vemos que aquí habla del sector, el de la identidad digital, ¿ya? Entonces, identidad digital para los profesores, para los estudiantes y para los profesionales. Aquí es donde entraría Cardano, así que en esta página, que es la página del ministerio, pueden ir viendo ya cuando podamos tener acceso a la tecnología, Rodri. Una noticia buena de la capa 1, que es donde nosotros estamos preocupados.
Maravilloso, ¿eh? Mira la dicotomía y lo difícil que debe ser John O'Connor. Sí, él opinó y dijo, sí, obvio, invirtamos en Ardana, pues jugando, y perdieron 500 mil dólares. Y al mismo tiempo tiene que manejar la alegría y la excitación de poder decir, por fin, el trabajo de 5 años en África está dando resultado, porque para quienes no lo saben, John O'Connor ha sido la persona que se fue a vivir allá a Etiopía, a desarrollar las relaciones y a hacer la pega más difícil, que es establecer la confianza. Si uno no llega y dice, oye, te vendo un software, o sea, ya, pero ¿quién sois tú? ¿Qué es lo que hacés? ¿Cómo conversamos? Entonces, a él es un trabajo así. Dar el respeto al señor John O'Connor.
Grande Sensei. Y aprovechar de comentar que estuvimos en conversaciones para traer a Daniel, que es uno de los encargados de IUG de la billetera Daedalus. Iba a estar la semana pasada, lamentablemente estaba muy ocupado y nos dijo que mejor lo invitáramos a principio del próximo año. Parece lejos, pero no queda tanto. Así que disculparnos también por los que a lo mejor se habían conectado para escuchar la experiencia de Daniel, pero quieren venir con sorpresa de descentralización total, Rodrigo. Y estuve hablando con él, no me queda claro cuál es su origen, pero me estaba hablando y me dijo, ¿cachai? Y tiene como un acentito chileno, así que a lo mejor hay un compatriota metido, o no sé, capaz que tenga la mamá chilena, pero me dio mucha risa. No,
yo lo revisé en el LinkedIn, vivió acá, hermano.
Ah, vivió acá en Chile. Ah, por eso tiene
ahí...
Y
acá en Chile, sí.
Qué buena onda.
Comió completo.
Eso. Bueno, buena. Bueno, esa es la noticia que teníamos sobre el avance en África. Otra noticia respecto a lo que pasó en el Summit, bueno, que no tiene que ver con el Summit de este año. A todos los que participaron, felicitaciones, los que pudieron sacar su NFT, tanto online como los que participaron en alguna de las sedes presenciales, tienen sus NFTs. Y Virtua, que es esta plataforma que tiene alianza con Cardano, que es un marketplace de NFTs, está bueno Virtua. De hecho, corría en otra red y están migrando, no sé si habrán terminado su migración a la cadena de Cardano, pero estaban un poco en eso. Empezaron a hacer una promoción para los que habían recolectado los NFTs del año pasado. Si se acuerdan, el año pasado estábamos todos arriba de esa tortuga y había que hacer algunas pruebas para recolectar 7 NFTs, los cuales después se mintiaban en el sitio de Virtua. Y aquellos que tengan esos 7 NFTs tienen que estar atentos al día 28 de noviembre, en 3 días más, porque van a poder hacer un minteo que es medio sorpresa. Vamos a ver qué es lo que se va a poder acceder a aquellos que ya tengan esos NFTs en sus billeteras, para que estén atentos y aprovechen la oportunidad. Creo que todo este mundo de los NFTs, para quienes no invertimos, yo en general no soy un inversionista en NFT, hace un tiempo les recomendamos un canal de YouTube que sí habla mucho de los NFT en Cardano, pero de repente tenerlos como premio y como regalo es bueno ahí para generar una colección que a futuro puede tener valor, o a lo mejor a futuro pueden tener una utilidad que sería incluso más interesante que simplemente venderlo, sino que por el hecho de ir jugando, digamos, en esta... metaverso criptográfico, podamos ir obteniendo ciertos rewards, Rodri. Así que, ¿tú tienes los NFT del año pasado? ¿Los coleccionaste?
Mira, yo voy a ser honesto, soy más reflojo para los NFT y después de que me estafaron con el Panda Universo, no compré más. Pero mi compadre Andrés León, miembro del Cardumen amoroso, me regaló ese set y me dijo, oye, no le digas a nadie que lo voy a regalar yo.
Ya lo dijiste.
Ya lo dije, ya me lo estaba haciendo memoria del mensaje.
Sabes que no te voy a contar ningún secreto, Rodrigo.
Hermano, horrible como espía, sanguchito de palta. Así me aprietan y sale todo. No, pero no es este regalo y quería regalárselo a los miembros de la comunidad. Entonces yo los tengo ahí y... Bueno, podríamos sortearlo en algún minuto. Yo creo que pues, si ahora vale en cuánto, me dijiste 700 ADA.
No, creo que está...
¿Como la colección, o sea, completa?
Sí, la colección como 700 más o menos.
Hay que esperar un par de años más para darte unas vacaciones. Sorteamos unas vacaciones gracias a la venta de los NFT.
Eso. Rodri, voy a pasar rapidito por el chat para que no se nos queden muchos comentarios atrás y seguimos con las noticias que nos faltan. Saludando a... Lucía nos pregunta si Eternal está solo en inglés. Efectivamente, de momento no tienen traducción, pero no me extrañaría que pronto sacaran algo. Saludos, Leoncio, desde Pelotillehue Village. Para quienes no saben, Pelotillehue es un lugar de ficción de una historieta, de un cómics que había aquí en Chile que se llamaba Condorito. Que era la historia de un cóndor que estaba humanizado con todos sus amigos y era una comedia, digamos. Y ellos vivían en Pelotilla, güey, así que divertido. ¡Saludos!
Hermano, te cuento algo de eso, pero...
Por favor.
Cuando yo vivía en Japón, tuve un amigo que era mexicano. Y mi amigo mexicano, muy chistoso, muy cariñoso, me discutía que Condorito y 31 Minutos eran mexicanos. Y así, no, no mames, ¿qué estáis hablando?
Qué iluso. Y 31 Minutos, aprovecho de... A mí Condorito nunca me causó demasiada gracia, la verdad. Pero 31 minutos creo que es una obra de arte de la creación audiovisual. Saludos a Javier Cabrera, ¿cómo estás? ¿Vendiste el pelo, Rodrigo, para aguantar el cripto invierno?
No me dieron mucho, pero sí, hermano.
Oye, ¿pueden donarlo a las fundaciones con cáncer, aquellos que tengan el pelo largo y que de repente se lo quieren cortar por algún motivo? A veces son muy bienvenidos en ciertas fundaciones donde recogen pelo para hacer pelucas. Saludos, Rafael López, ¿cómo estás? Madre mía, nos dice Andrés León, no podemos decir que tú no nos dijiste. Todos quieren tu saga. Sí, y lo volvemos a repetir, todos quieren tus hadas, cuidan sus hadas. De hecho, yo ayer hice mi propio rug pull, saqué casi toda la liquidez que tenía repartida en diferentes lugares y hice una recopilación de fuerzas a hadas, así que ahora tengo casi todo mi portafolio. Hay algunas cositas ahí que dejé menores, digamos, pero me quedé en hadas. Un poco, no sabemos qué va a pasar en todo este periodo, mejor estar hacia adentro. Aparentemente, nos dice Liam, hay alguien del cardumen que se pegó una sobredosis de cama solar.
Hermano, yo no salgo nunca a la luz del sol y ayer fui a comer fuera. Quedé colorado al tiro.
Ah. No, yo sí trato de tomar sol. Ahí, les recomiendo, hay un doctor que es bien famoso en YouTube, Huberman. Huberman, que tiene buenos tips, hay recomendaciones para quienes quieran mejorar su salud, sobre todo para tener más energía, para hacer las cosas que a uno le gustan. Una de ellas es la exposición solar en las primeras horas del día, sin anteojos, ojalá con la menor ropa posible para que el cuerpo absorba el rango completo, el espectro completo lumínico. Creo que es bastante positivo y trato de hacerlo y me ha ayudado, me he sentido bien. El proyecto de Ardán ha sido un timo igual de que Cardasoft, nos dice Leoncio. Así es. Criptomundo y sentido común. Saludos a España. Un buen tiempo sin comentar. No se pierdan, amigos. Dejen sus comentarios ahí. Cualquier idea siempre es bienvenida. Dice que está en nuestro pool. Muchas gracias. Bienvenido. Los que están delegando en nuestro pool y quieran participar en las redes sociales, ya sea en el Discord, en el Telegram, nos pueden mandar un correo, un mensaje ahí para mandarles el link. Mi teoría es que Cardano es descentralizado. No pueden dejar un swap descentralizado vivo en ADA. ¿Cómo es eso, David? Mi teoría es que Cardano es descentralizado, ok, esa es una teoría plausible, o por lo menos es un proyecto en vías de descentralización. No pueden dejar un swap descentralizado vivo en ADA.
Todos quieren comprar participación dentro de las empresas de los swap, de las empresas que desarrollan los códigos.
Puede ser, yo ayer vendí mis min. Subí un poquito y dije, ah, voy a vender para sacar un poco de ganancia en este cripto invierno, algo que gane. No es mucho, pero todo suma. Hola amigos, no participo como debería, pero los veo siempre. Gracias, Juan. Obviamente que uno tiene su ocupación. A veces yo sé que hay muchos que lo ponen ahí para lavar la loza y no comentan, pero si quieren comentar, siempre bienvenidos a cualquier idea que quieran que nosotros to toquemos en este lugar. Cripto Latinoamérica, bienvenido. Harmony, ¿cómo estás? Nenio 000. John O'Connor no es el de Terminator. Sí,
Hijo
ese
de
era
Sara.
hijo de Sarah Connor. ¿Cardano tiene máquina virtual de Ethereum? Nos pregunta David Ara.
Sí. Hay un proyecto que se llama Milcomeda, que viene desde la empresa llamada This Spark, por Sebastián y Nicolás Arquero. Ellos tienen una EVM que se conecta a Cardano, se conecta a Algorand también. Y bueno. Gracias a eso nos vimos perjudicados por el hackeo al Mad Bridge. Pero sí, tenemos acceso a la máquina virtual.
Oye, finalizó el partido. Portugal gana 3-2. Ganó Portugal con otro penal de Cristiano Ronaldo. Ahí para los futboleros. También entregamos noticias de fútbol en descentralización total. Menuda rapada, Rodri, te dice Jar. Bienvenido. David Ara dice que él no cree que tenga futuro un NFT de un JPG. Yo creo que la gran mayoría no. Pero sí van a haber JPGs que son NFTs que sí van a tener futuro. Eso tampoco me cabe duda. ¿Por qué? Porque el NFT se sirve del JPG, pero la información que uno puede integrar en el NFT es variada. O sea, uno puede usar el metadato del NFT, aunque sea con una imagen de nuestra cara como la que ponemos en la miniatura de los podcasts. Agradecer ahí a Tengo Michis que nos regaló esos NFTs. Como te digo, el 99% de los NFTs van a pasar sin pena ni gloria, pero aquellos que encuentren la manera de darle utilidad de ese NFT, aunque sea solo una imagen, lo que puede hacer con el metadato como una información que sirva de input para el desarrollo de un juego, de una identidad, de una, no sé, cualquier cosa que pueda tener valor, creo que sí es viable, sí van a ser útiles algunos, poquitos.
O sea, sí, tal cual. El hecho de que salgan tantos experimentos o proyectos de repente, claro, como dice Seba, no van a sobrevivir todos, pero la tecnología o los avances que aportan o lo que les hace falta para poder desarrollar su proyecto y lo sacan adelante queda como patrimonio para el resto de los desarrolladores, si es que queda como código abierto. Entonces, ejercicios de gobernanza, trazabilidad, votos, comunidad, son salud, son muchos de los campos donde los NFTs tienen utilidad, entonces, sí, a lo mejor
En los juegos.
en los juegos, esos NFT del... No te van a... No van a llegar a ningún lado.
Quería sacarle un pantallazo a esa imagen. Sí, de hecho, aprovechando de comentar el tema de los NFT en los juegos, yo tuve mi pasado gamer muy activo, abandoné porque obviamente que necesitaba vida fuera de las pantallas. Pero hace poco volví a estudiar y a meterme un poco en algunos de los videojuegos que están pegando fuerte. Y veo hoy día que el tema de los skins, por ejemplo, es un mercado gigante, es una industria dentro de los videojuegos. Le llamo skin a las pieles de las armas o de los aparatos que aparecen en un videojuego. Estuve viendo el Counter-Strike Go, CSGO, que era el juego que yo jugaba en mi juventud, cuando era un lolo. Hoy día, obviamente, mucho más actualizado. Y hay un mercado gigante de los skins. Y el skin es básicamente un JPG. Es simplemente una foto que, de alguna manera, se pone en el arma. O sea, si tú tienes la pistola y compras un skin, es un JPG que tiene un logo, una mancha, un dibujo, un arte. Y eso se vende a muy buen precio, a muy buen precio. Y creo que el NFT, ese es un lugar que va a tener mucha, mucha usabilidad. Porque si ya hay mercado sin el NFT, imagínate con el NFT que tú puedes mover aparte tu propiedad entre otra cadena, puedes sacarla del juego y llevarla a otro lugar. Creo que eso va a ser muy interesante para el desarrollo de los non-fungible tokens. Y de hecho tenemos un capítulo pendiente que va a ser, yo creo que en un par de semanas más, donde vamos a hablar NFTs desde cero para quienes quieran estar enterados de qué estamos hablando. Ahí vamos a profundizar. Saludos, David. Muchas gracias de todas maneras por tu comentario. Saludos a España. Saludos a Felipe desde Noruega. Hola muchachos, ¿saben algo del airdrop de Liquid? Bueno, vamos con las noticias porque seguimos con... ¿Qué pasó con Liquid, Rodri? Por favor, cuéntanos, tú que estás siempre tan al tanto de lo que pasa en esta red.
Trato de tener vida aparte de Cardano, me ha sido difícil. Pero vemos que Liquid es uno de los primeros proyectos DeFi que estaba en la red de Cardano. Ya antes incluso de la salida de los smart contracts, ellos tenían un poco visualizado cómo iba a ser su negocio. Y dentro de los cofundadores hay un caballero de apellido Donoso, o no, Diwan Koso, no puedes buscar por favor el nombre, lo puse el link de él en el grupo, pero no me acuerdo ahora. Diwan, creo que era el nombre de él. Uh-huh. En fin, uno de los cofundadores de Liquid también participaba como cofundador en el proyecto de Indigo. Y resulta que cuando sale adelante el proyecto de Indigo, luego de experimentar este pool de liquidez donde establecieron el precio, en teoría lo que dice Divan es que él vio que el equipo de Indigo dumpió el token en la comunidad.
¿Qué es lo que es dampear, profesor?
Dampear quiere decir que tú vendes los tokens a los usuarios o al comercio sin tener de repente consideración del impacto que este puede tener en quienes sostienen el protocolo. Porque es también importante el dampear o por la relevancia que puede tener, que tú vendas no tiene problema, pero cuando controlas el 20% o el 10% de un supply de un circulante de un token y lo vende, pues hace mierda al resto de las personas que tienen el token. Entonces, luego de que Divan vio supuestamente esto, él decide también dampear sus 35.000 tokens Indigo. Y no me acuerdo si
tiene Indigo el precio de...
Indigo, porque él trabajaba como coasesor o cofundador de Indigo también. Entonces él ve.
¿Cuál era la conexión entre Liquid e Indigo en esa parte?
Vuelvo al principio. Liquid Finance, uno de los primeros proyectos DeFi en Cardano. Diwan, este tipo, trabaja como cofundador o trabajaba como cofundador de aparte de Liquid Finance en Indigo Protocol. Una vez que el protocolo de Indigo saca adelante el token, hace el airdrop y se acaba el evento. En el Teams, ahí debería aparecer el superdotado. Bueno, y resulta que cuando botan el sacan el token, D1 dice vende sus 35.000 tokens y baja el precio, y él acusa que el equipo de Indigo vendió o dampeó el token India en la comunidad. ¿Se entiende mejor ahora, Seba? Entonces él, cuando ve que el token de Indigo es dampeado en la comunidad, él dice, me voy, chao, chao. Y vendió sus tokens él también. Entonces, como consecuencia de este acto, el precio siguió impactado, la gente se dio cuenta, y esto repercutió en que el precio del token de Liquid Finance bajó de los 70, creo que hasta los 50 y algo, o 49, porque se dieron cuenta de que existía el riesgo que los dampearan. Pero ahí el D1 sale diciendo que él está muy, muy contento y trabajando muy fuerte con el equipo de Liquid Finance y que eso no ocurriría. Ahora...
sigue cayendo, estamos en 46 por si acaso, el token de Liquid.
Sigue cayendo. Entonces, es importante entender que, por ejemplo, el token de Liquid Finance, a pesar de que no tenían el contrato andando o el DEX, el servicio, tenía el 1% del token en circulación. Entonces, al ser el 1% del token de circulación, era muy fácil mover el precio, porque necesita menos capital. Pero a medida en que el protocolo empieza a funcionar y los tokens de Liquid empiezan a andar en circulante, debiese impactar y liquidar el mercado. O sea, no, diluir el mercado, eso.
Eso. Pro Skywars Dom, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Cardumen. Consulta, ¿qué pasaría si pierdo mi Ledger y alguien lo encuentra? Si no tiene el pin, no pasa nada. Va a tener tres oportunidades de achuntarle al pin. Si tiene el milagro de la suerte que la achunta, lamentablemente perdiste tus fondos. Lo más probable es que no sea capaz de encontrar ese pin en tres jugadas. Por lo tanto, lo que vas a tener que hacer es comprar un nuevo Ledger, idealmente. Y con ese nuevo Ledger, restaurarlo con tus palabras de recuperación, que espero que las tengas respaldadas en otro lugar, ajenas al paso del tiempo, al fuego, al agua y a los ojos ajenos. Y vas a tener tus cuentas recuperadas, así que no debería haber problema. Saludos a Noticias en Español Cripto. Noticias Cripto en Español, ¿cómo estás? Muchos saludos. Aguante, Cardano. Guille Raula, bienvenido desde Córdoba. 77 grados a la sombra. Uy, uy, sí, aquí en Los Andes, que también es una de las ciudades más calurosas de Chile, creo que hoy día estábamos por ahí cerca. Pero yo soy un fanático del calor. A mí, ojalá 45 grados metido en una cancha así con el sol encima, me lleva a un estado mental súper óptimo. Me gusta el calor. Pero yo sé que todos somos distintos. Hay otros que son del team frío. Yo no soy muy fan del criptoarte, pero en España hay un par de artistas ya reconocidos en el mundo que utilizan los NFTs como soporte y están muy cotizados, pero ya eran artistas muy muy reconocidos que habían expuesto en el MoMA de Nueva York o Berlín y lugares top así. Sí, yo creo que el arte tiene un poco esa condición, que es un lugar para experimentar. Creo que por eso los NFTs es el lugar donde han empezado a tener más revuelo, y desde ahí van a empezar a salir cosas al mundo más serio, digamos, donde no se puede experimentar tanto. Creo que ese es el valor, esa es la misión del arte. Siempre también he creído que esa es una de las misiones culturales del arte. Es el espacio de experimentación, es el espacio de ser futurista, de ser rupturista, de ver hasta dónde alcanzan las cosas que vamos aprendiendo como especie. Entonces, creo que sí. También hay otra cosa que creo que hay ciertos especuladores del arte NFT, es que supongamos que el NFT dentro de la industria del arte se transforma en un estándar y que en 50 años, en 100 años todavía se siguen produciendo NFTs por el arte digital, que yo creo que el arte digital llegó para quedarse. En algunos años vamos a estar todos con nuestros anteojos de visión 3D mirando, y vamos a ir a una galería y ahí van a haber obras de arte que ya no van a estar pintadas, sino que van a estar generadas por computador. Y el hecho de tener NFTs que hayan salido en la primera tirada de una blockchain como Cardano, por ejemplo, y en el año 2200 alguien te diga, oh, yo tengo un NFT del 2020, por ejemplo, probablemente va a tener algo de valor. Estoy especulando, tirando ideas de por qué puede llegar a funcionar también eso. Ahora,
¿cómo puede tener valor un bonsai o puede tener valor una alfombra que se mueve en una familia de generación en generación? Tiene un valor intrínseco como objeto y el afecto que genera en el círculo, que haya alguien, una tercera persona que lo aprecie, buena onda. Mi sugerencia a ti que nos escuchas, no gastes tu plata que te cuesta tanto en arte que es especulativo. Si hay algo que te produce una emoción, bien, pero es altamente riesgoso.
Algo ahí fundamental del arte, y por eso lo que dice Andrés es muy cierto, que los los artistas que ya están consagrados le van a sacar trote al NFT. Porque en el arte en general la firma es muy importante. Yo conozco artistas increíbles, increíbles, técnicamente, conceptualmente, la propuesta, pero por algún motivo, hoy en día, sobre todo, el arte está muy ligado a todo el mundo del marketing. Si eres artista, tienes que saber autoproducirte, tienes que estar ahí tratando de que alguien te vea. Muchos de los artistas pasan toda su vida sin que nadie los vea, básicamente, o en círculos muy pequeños, que no significa que el arte que hagan no sea valioso. Como digo, conozco personas así muy cercanas a mí que, bajo mi perspectiva, que me he preocupado en mirar arte y tener un cierto criterio para poder evaluarlo, podrían estar exponiendo en grandes galerías y por cosas del destino, cosas culturales, cosas psicológicas, personales, no han llegado a ese lugar. Y al contrario, hay artistas que están en todas las galerías y que su firma vale millones y que yo digo, aquí no hay una propuesta que yo encuentre de valor. Hay muchas cosas que influyen en eso. Por eso creo que en el NFT va a pasar lo mismo. No es que una obra de arte sea tan importante por estar en el NFT, pero si hay un artista que sabe cómo hacer valer su firma, que puede ser a través del talento, puede ser a través del marketing, puede ser a través de la suerte, de las conexiones, de que, no sé, hay muchos factores, obviamente, va a hacer que esa firma valga. Pero está entretenido para conversar, creo que eso es lo interesante. Sois los mejores, chavales, David. Gracias, David. No sé si los mejores, pero los más locos, de todas maneras. ¿Alguna noticia de Ajax, Rodri? Tú siempre estás ahí pendiente de Ajax.
Sí, a ver, a la gente que tiene Ajax en la billetera de MetaMask o Trust Wallet por más de 1 o 2 años puede participar de un airdrop en el sitio de Singularity, que es singularity.net, y hay un párrafo que es de loyalty. Entonces, se está entregando un incentivo a quienes hayan holdeado sus Ajax. Snapshot, dame un segundo y te saco con eso.
Te perdí, Rodrigo, te quedáis pegado cuando abrís la pantalla.
La
Bianca,
fecha.
chicos, ¿escucharon versiones que hablan de Coinbase, de que Coinbase sería el próximo en caer? Sí, especulaciones hay harta. Hay un gráfico ahí que muestra cuáles son todas las interconexiones que tenía FTX y cuáles podrían ser los siguientes en caer. BlockFi ya definitivamente cerró. Genesis está ahí también en el mismo camino. Coinbase, dentro del relato, hay muchos que dicen que es demasiado grande para caer, pero también hay muchas teorías de que podrían estar con problemas de liquidez. Creo que lo más importante es estar atento, sacar mientras se pueda todos los fondos de los exchanges. He escuchado muchas cosas positivas el último tiempo de Binance dentro de este invierno. Yo tendría cuidado incluso con Binance, con Coinbase, con todos, porque la orgía de dinero que había era tan grande que no sabemos quiénes están realmente involucrados. La información que nos llega siempre va a estar muy velada. Entonces, no confiaría tampoco en la. En que, no sé, en el caso de Coinbase es suficientemente grande para no caer. Entonces, sí, hemos escuchado las versiones. De momento, a estar atentos, no dejarse llevar tampoco por los rumores. Te decía, Rodri, que se te había pegado cuando abriste la pantalla. Ahora sí, cuéntanos.
Solo en consideración que en el sitio de Ajax, a las que hayan estado holdeando Ajax en su billetera MetaMask, pueden linkear su billetera de Cardano y recibir tokens dentro de Ajax dentro de la red de Cardano. Es súper fácil de linkear el sitio. No es nada nuevo del otro mundo. Revisen el sitio de Singularity, por favor. Eso.
Alén tiene una duda. Tengo un ledger y una parte de mi portafolio lo tengo delegado con vosotros en el ledger, pero otra parte no la tengo bajo la semilla del ledger. ¿Se pueden tener dos semillas en el ledger? Sí, hay una manera de hacerlo que es a través de un passphrase. En el canal de Individuo Digital hay un tutorial que se llama Passphrase Cardano, le puedes poner. Y dentro de esa opción hay dos. Una que es que a tus 24 palabras le sumas una palabra más que eliges tú y eso abre otro set de llave pública y privada. O lo puedes hacer con un nuevo PIN, que esa es la manera más cómoda, creo yo, más sencilla, en el sentido que vas a tener juegos de llaves distintas por distintos PINs que tengas en tu ledger. Entonces, si pones el PIN 111, se abre un set de semillas, si abres el 222, otro set de semillas. En el tutorial está bien explicado paso a paso cómo se configura, Rodrigo.
Otra forma que pienso que podrías mantener un solo set de semillas sería trabajar la delegación por diferentes UTXO. Entonces, a través de la billetera Eternal, tienes un portafolio, un UTXO delegando con nosotros. Por lo tanto, ya desde ya muchas gracias. Feliz de atenderte. Y en el otro UTXO puedes delegar también con nosotros o con el pool que tú quieras. Te lo
Deleguen
agradecemos.
todas sus
Pues.
billeteras con nosotros. Creo
No,
tener
porque
10 pools. y tener todo el voto de la red. La descentralización era solo una mentira.
Era para vender. Un saludo al Ryan.
Pobre Ryan, bueno, siempre le llega.
No, hermano, se lo merece. ¿Cómo más? Mira, uno administró 12 millones de dólares mal y el otro mal administró 10. Hay algo mal ahí.
Johnny Cage, mira, ojo con MetaMask, que cambiaron las políticas de usuario. Ahora cuando realizas transacciones pueden ver tu IP. Mira, qué bueno ahí ese comentario. Yo nunca he usado MetaMask, así que creo que una vez lo usé para firmar unas cuestiones, pero...
Y esto lo vimos el año pasado cuando empezaron a banear MetaMask en Venezuela y en otros, creo que en Irán también, fue, no me acuerdo así como los países exactos, pero habían varios países que por estar en problemas con Estados Unidos, Consensus, que es una de las empresas que presta infraestructura, o Infra, que es una de las empresas que presta infraestructura a MetaMask, no podía prestarle servicio a estos países, por ende, a través de la dirección IP, decidía no abrir. ¿Ese es tu nivel de descentralización?
No. Y hablando de nivel de descentralización, Rodri, traigo aquí una noticia, una herramienta más que una noticia, llamada explorer.bitquery.io. ¿De qué se trata esta nueva herramienta que tenemos disponible para monitorear la red, Rodri?
Ya, hermano, esta es una herramienta para hacer seguimiento a las transacciones dentro de la red de Cardano. Esta no es la más entretenida, pero ahora ponte en Sankey, donde dice Graph, al costado izquierdo. Eso, mi perro. Y ahora, si usted pusiere otra billetera, donde la que usted elija puede ser la de un DEX, la suya, mejor no la suya, pero puede haber hacia por dónde pasan los fondos y de ahí por dónde se distribuyen. Lo que están viendo ahí es un flujo de... y bueno, ahí está. Pueden apreciar los movimientos.
Ah, es para ver si hay un dinero, ¿cuál es el camino que toma entre direcciones?
Exacto. Tú puedes hacer una trazabilidad exacta de todos los movimientos que hay en la cadena que interactúan con ese UTXO. Entonces tú arriba, donde decía address, tú puedes ir pegando diferentes direcciones. Por ejemplo, podrías jugar pegando la dirección de un DEX, de SundaySwap. Vamos a ver cuántas direcciones llegan a SundaySwap y a dónde terminan. Yo lo encontré súper entretenido. Obviamente, si soy fanático, es como nerd, pero si alguno de ustedes quiere ver dónde se movieron los fondos de Cardax, por darte un ejemplo, hay una forma de rastrearlo, los de Ardana también, a todos los malulos. Si esa es la gracia de estos sistemas, la trazabilidad.
Bacán. Nuevas herramientas disponibles en la red, explorer.bitquery.io. Ya hablamos de lo de Finance. El puente 2.0 de Coti ya está online. Salió la noticia esta mañana. Así que los que quieran ir a revisarlo ya pueden ir a revisarlo en el sitio de bridge.coti.io. Recordar que Coti es la empresa que está detrás del desarrollo de Jet, que es una de las stablecoins que está preparadas y prometidas para pronto, vamos a ver cuándo, para el ecosistema. Y dentro del desarrollo que ellos están haciendo es este puente para poder conectar también con el MultiDAC 2.0. ¿Ya? Ahí, bueno, se pueden mover tokens RC20 a tokens nativos de Cardano y viceversa. Siempre con todos estos puentes, mucho cuidado. Lo traigo solamente como noticia, no como consejo de inversión. Y volviendo al tema de NFT... También algo que me pareció interesante como noticia, que desde hoy en la página de JPG Store, que es el marketplace de NFTs de Cardano más grande, puedes comprar usando tu tarjeta de crédito. ¿Ya? No es algo que recomendaría, porque al comprar con tarjeta de crédito va siempre a asociar tu identidad, pero obviamente que eso también abre el espectro para que cualquier persona compre un NFT sin necesidad de tener mucha conciencia de la blockchain o de la tecnología blockchain, sino que con la tecnología que ya saben de pago, que es una tarjeta en plástico, pueden acceder a los NFT. Y ahí puse esta noticia, bueno, para el que le interesa a lo mejor comprar NFTs con tarjeta de crédito, pero sobre todo, no, Rodrigo dice que no lo hagan, pero sobre todo para conversar de algo que ayer me quedó dando vuelta. Estaba viendo otro podcast bien, bien interesante, que hablaban de en qué momento se va a producir la adopción masiva de la blockchain. Y la respuesta que no la daban abiertamente en ese podcast, pero la que a mí se me venía a la cabeza, es cuando no tengamos idea que estamos usando la blockchain. Porque todavía interactuar con las criptomonedas sigue siendo algo complejo, sigue siendo algo de nicho, algo que a nosotros nos encanta, todo lo que están ustedes aquí, pero pueden ver, somos en este momento 40, 50 personas escuchando este material y al final de la semana lo van a escuchar 500, 1000 personas los podcasts que usan, o sea, que los escuchan más audiencia. Pero somos un nicho muy pequeño que nos gusta tener nuestras llaves y tener nuestros sistemas de protección y usar 3, 4, 5 software, varias billeteras, varios exchanges. Tenemos tiempo y ganas de pasar mucho rato en el computador experimentando, leyendo y informándonos. Pero la adopción masiva es de gente que no está como nosotros, no está estudiando todo el día este tema y se le hace mucho, muy complejo cuando uno le dice: compra un Ledger, abre la wallet en un software que después te permite hacer staking en un pool para el cual tienes que delegar tus ya. Son muchos conceptos que una persona que ya en el tercero dice: no, esto no es para mí, yo sigo usando mi tarjeta de crédito común y corriente, Rodri. ¿Algo hay que comentar de esta noticia?
Es que me parece maravilloso, obviamente, la adopción, los puentes, pero hay gente en su casa. Ya comprar con la tarjeta de crédito que tiene una tasa de interés que va a depender de la situación económica, que va a ser flexible, que va a depender de cómo la dictamine el Banco Central para comprar un activo que es altamente especulativo, no lo haga, no se endeude, no compre así. Si usted compra sus criptos con la tarjeta de crédito y acumula puntos para el supermercado, está bien. Pero un NFT que vale un día una fortuna y el otro día vale nada, pregúntele a Justin Bieber qué tan contento está con su NFT y si vale la pena. Yo, mi sugerencia, como los quiero, no lo haría. Eso nomás, hermano, perdón.
Y bueno, esas han sido las noticias de la semana. Ya llegando a la hora de transmisión, agradecerles por compartir con nosotros. Vamos a revisar un poco el gráfico para ver qué está haciendo el precio. Sin antes recordarles que si nos quieren apoyar a este material, regálenos un like, un fueguito, un corazón ahí, dependiendo de dónde está viendo este material, pues ya sea en los canales de Facebook, YouTube, Twitter, Twitch y Odyssey. El precio, vamos a partir con el gráfico de Cardano dólar. Barrió toda esa zona verde que teníamos marcada, que era la zona crítica. El verde, omitamos los colores porque de repente se generan comportamientos psicológicos diversos según el personaje. Yo no le tengo mucho valor a los colores, pero sí me ayudaba a representar esa zona que yo decía: bueno, esta es la zona crítica, la barrimos completa. O sea, se llevó toda esa liquidez pendiente que estaba desde antes del gran bull run y termina, pero al hueso en ese lugar. Por lo tanto, ahora se nos empieza a ver abrir esta otra zona, que es la zona roja, que es la que nosotros teníamos marcada como la zona de calamidad o la de capitulación, que nos podría llevar a precios de 0.16, 0.17. En formación técnica solamente, creo que no me gusta decirlo, pero se ve probable, porque esta banda de precios que traíamos con tendencia bajista, que la había respetado desde la gran caída de mayo, se rompe la semana anterior, hace 2 semanas atrás. Y después baja, sale del canal paralelo, de estas líneas paralelas, y ahora se apoya en esa línea paralela. Entonces, solamente como elemento técnico, ese movimiento es bastante común, en que sale de la zona de constricción que lo tiene en los canales paralelos, vuelve a retestear y después hace otra gran caída. Yo como zona de término tengo el 0.19, probablemente hay niveles antes que tiene que venir a testear. Yo creo que este va a ser más importante, que voy a marcar aquí con una línea horizontal Alt H. A los que les gusta TradingView, aprovechar de que están en el Cyber Day, hay descuentos por si acaso. Hay un código de referido del canal, pero no me lo sé y ya lo saqué de las descripciones, pero no importa. Entonces, si esa formación se respeta y continúa el camino a la baja, tenemos que ver una zona de soporte en los 0.27, 0.274 como primera parada. Y la final, si se decide a barrer toda esta zona de liquidez, nos podría llegar a la zona de los 0.19, Rodrigo. ¿Tú cómo veis el mercado? ¿Cómo lo estáis viendo hoy en día?
¿Puede hacer al semanal, mi perro, por favor? Yo
Semanal
quiero ver
Cardano
tanto.
dólar.
Cardano dólar, sí. Mira, nosotros partimos con el programa, ¿en qué fecha, hermano?
Uy, no me acuerdo. Hace 173, hace dividido por 2. Son 85 semanas atrás, hace un año y medio más o menos, un año y tres cuartos. Sería como en abril del 2021, ¿será?
¿Ya? Entonces, todos estuvimos comprando y guardando a
Aquí.
Dita desde ahí,
0,3.
desde el mismo precio que estábamos hoy día, hasta los $3. Obviamente, al precio en que estamos ahora, el riesgo para seguir bajando es mucho menor que el riesgo para seguir bajando, para el riesgo para bajar cuando estaba a $2, a $3, a $1. Obviamente que si baja, porque puede seguir bajando, porque va a depender. Yo pienso que me gustaría hablar de Apple, hermano, como para pensar en el evento de capitulación del mercado de este ciclo. No tan solo de para nosotros como. Todavía no salgamos de Cardano, pero queda por bajar. Pero estamos cada vez más cerca del fin de la bajada. Entre más tiempo pase, más cerca del fin de la bajada. Entonces, que baje ahora 50%, un 25%, obviamente en el corto plazo uno dice, oh, qué incómodo, pero si uno es disciplinado, está haciendo DCA y está haciendo compra promedio, es una tremenda oportunidad.
Pasamos rápidamente antes de ir al gráfico que nos va a mostrar Rodrigo, porque ahí en el chat David Ara dice que él ve una divergencia alcista en el par ADA-BTC y está en zona de control. Vamos a poner, yo no tengo el point of control activado, pero por lo menos mi lectura es que también hemos llegado a una zona de soporte que era los 1700, la hemos tocado dos veces y estamos ahí bastante quietos los últimos días en el mercado de ADA-Bitcoin. Yo tengo marcada una posible que era, yo pensaba que con el Summit podía haber un movimiento al alza por algunas noticias, no muy exagerada, hasta la zona de los 2800. Creo que esa lectura queda invalidada porque seguimos debajo de la EMA de 21. Entonces, no me extrañaría que volviéramos a testear la zona de los 1700 a ver qué pasa. Si logra rechazar con fuerza, que no ha pasado la última vez, no tiene fuerza para rechazarla, podríamos venir a buscar esta zona, a buscar liquidez hacia abajo y apoyarse en esta línea de dirección bajista, uf, que nos puede llegar hasta los 1000 en un caso grave. Espero equivocarnos, hemos hecho lecturas más bien bajistas en este podcast, pero no veo ni una señal al alza. No alcanzo a ver lo que nos dice David, pero como les digo, bueno, los gráficos son siempre referencias de orden muy personales, cada uno tiene sus lecturas, nadie sabe si el mercado va a subir o va a bajar, es un tema de probabilidades. Pero se ve bastante probable todavía una patita más hacia abajo. Todavía hay mucha incertidumbre con los exchanges que estaban ligados a FTX. Están anunciando posibles quiebras. Eso podría traer más incertidumbre. Y también está lo que está pasando en los mercados tradicionales. Y para eso vamos a abrir hoy día de manera excepcional el gráfico de Apple, Rodri. ¿Qué es lo que estáis viendo tú aquí en este gráfico? Estamos en semanal.
Apple es del, si es que no es la empresa más grande de tecnología, es la que más capital acumula. Y Apple es súper dependiente de la producción de chips. Y hemos visto que Estados Unidos está desde hace rato tratando de lograr traer la industria de producción de chips a Estados Unidos. Resulta que las fábricas de iPhone están en China. Y en China las políticas de cero COVID han, de una forma u otra, impedido que las cadenas de producción vuelvan a su normalidad. Entonces, ahora que los casos del COVID están aumentando, ahora que vemos que si China, hasta un ejemplo, interviene en Taiwán y eso significa el detener la producción de chips, va a afectar a todo el sector de la tecnología tan grande. Porque no es tan solo así que el iPhone funciona con los chips. Tenéis de los aviones, todo aparato electrónico está funcionando con los microchips y chips de silicón. Entonces, este es un minuto donde podría ser a lo mejor la bajada de Apple, pienso, como el evento de capitulación más grande, porque si tú miráis el S&P 500, tuvo una subida, pero perfectamente podría ser un rechazo y seguir en la pendiente hacia abajo. Entonces, ahora que iPhone, por ejemplo, no puede entregar producción para año para Navidad, no sé. Dime tú, ¿qué es lo que vais a hacer cuando eres una de las empresas de tecnología más grandes del mundo y no podéis vender tu producto en la fecha más caliente para vender? ¿Qué pasa? ¿Qué va a decir tu reporte?
Así que bueno, tomen decisiones con precaución. Estamos en momentos de alta volatilidad. Creemos que el invierno no ha terminado. Ojalá que sí, porque no tenemos la bolita de cristal, como siempre les decimos. Tomen sus precauciones. Siempre es bueno tener un poco de liquidez. Aprovechar las ofertas también cuando los precios están bajos. Es bueno armar la cartera para el próximo bullrun, que algún día llegará y vamos a estar compartiéndolo aquí en Descentralización Total. Tendremos verano, sí, algún día, y vamos a estar junto a Rodri aquí para celebrarlo. De momento, nos seguimos acompañando. Saludamos a UNE Docencia. Dice que hay más trabajo para los estadounidenses también. Sí, el mercado y las lecturas del mercado nunca van a ser lineales. Siempre hay efectos positivos y negativos en todos los movimientos. Lo que uno busca tratar de ver es cuál es el movimiento que va a tener más fuerza. Como digo, todavía a mí me parece que tenemos un poco de camino para abajo en el ecosistema cripto. Pero cada día que pasa es un día menos de cripto invierno. Ahí el Ingo nos dice que le queda bajada también. Lucía quería comentar algo que nos dice ahí. Les comento mi experiencia con eso. Yo soy una mamá con 5 hijos y no he podido aún convencerlos del tema cripto. No me quedó otra que comprarlo. Ya aprenderán y se verán obligados. Me parece excelente, Lucía. Como dice UNE Docencia, eres la mamá que todos queremos. Saludos a mami Lucía y todos mis respetos por criar a 5 hijos. Creo que esa es una tarea titánica.
Pregúntale a tus hijos que de repente a lo mejor la adolescencia uno piensa que sabe más, que es más cool, que está muy empoderado. ¿Qué tanto saben cómo funciona la plata?
Y si no saben, que vayan a ver el capítulo 169 de Descentralización Total, porque hicimos un especial ahí introductorio. Bueno, creo que leímos todas las preguntas. Y ese, ¿cómo estás desde México? Saludos. Eso por Rodri. Una semana más en este criptomundo, en el ecosistema de Cardano.
Hermano, David Ara nos pregunta en qué Vitera puede hacer staking, porque lo ocupa Exodus.
Eternal, Yoroi, Daedalus, Nami Wallet, Game Changer no todavía, Flint. Pero yo recomendaría Eternal, Yoroi o Daedalus, creo que son las mejores. Tuve algunas dificultades con Eternal, quería aprovechar de comentar ayer que estuve haciendo todos estos movimientos en el ecosistema de Cardano, muchas transferencias, aprovechar de mencionar lo bien que está funcionando la blockchain, la capa 1, súper rápido todo lo que tuve que hacer. Ocupé MinSwap, ocupé SundaySwap, ocupé WinRiders, ocupé MuesliSwap y transferencias punto a punto sin mayores dificultades. La única dificultad que tuve, que aprovecho de mencionarla, que fue un error 300, que en algún momento tengo varios ledger, entonces estaba pero obsesionado que no podía firmar una transacción y me volví loco buscando por qué, lo traté de hacer en todos los exchanges y era que estaba con el ledger equivocado, el que no era de la cuenta que quería firmar, problema mío. Pero sí noté algo en Eternal que quería dejarlo claro, también para hacer el llamado de atención. Eternal es una billetera de código cerrado, por lo tanto si usan Eternal para tener todo el capital que tú manejes, obligatorio, bajo mi perspectiva, es tenerlo en un ledger o en un Trezor, en una billetera en frío. Y ayer me pasaba que abría el navegador y me mostraba valores súper aleatorios en mis fondos. Pero me aparecía una opción nueva que decía cantidad de hadas en el stake y me aparecía el valor real que tenía. Eso pasó durante todo el día. Un comportamiento bastante raro, poco predecible como para identificar dónde estaba el error. Así que también eso lo comento para que tengan ojo con todas las herramientas que usen. Cuando encuentren cosas raras, coméntenlo en las redes sociales del Cardumen para que también todos vayamos sepando y vayamos saliendo de las dudas. Entonces quería compartir con ustedes esa experiencia. Rodrigo, y con esto nos vamos. Me encanta Cardano porque es un proyecto serio. La semana pasada hablaron que podía en un futuro salir quizás proyectos mejores. ¿Qué opinan de IOTA? Por ahora es un proyecto en potencia, silencioso. IOTA es de los proyectos que lleva más tiempo en el mundo cripto. Silencioso, claro, porque ya hace un rato que han habido un par de actualizaciones que no han metido tanta bulla. Recordar que IOTA no es una blockchain, usan una tecnología semi-distribuida, por lo tanto tiene otro interés. Y creo que tiene futuro, sí, pero creo que el mundo del Internet de las cosas está todavía muy en pañales, sobre todo la parte de seguridad, ¿ya? Porque tener todos los dispositivos que tú usas en tu casa conectados a Internet, entregando la información de quién está, cuándo se prende la luz, cuándo parte la aspiradora, la lavadora, es algo que requiere mayor desarrollo. Pero imaginando un futuro, creo que IOTA va a ser de los proyectos que va a tener bastante cabida en la usabilidad, sobre todo. Tú, Rodrigo, ¿qué opináis de IOTA? ¿Qué sabes de IOTA?
No mucho, sé que están trabajando con la Unión Europea, al igual que IoG y un montón de otras empresas cripto, en el desarrollo de estudios de lo que son identidad digital, transacciones peer-to-peer, como con objetivos, participando como en el desarrollo de objetivos para la Comunidad Europea. Pero lo personal, creo que, y puedo estar pecando errado porque no conozco tanto de IOTA, pero creo que el trabajo que tiene IOG en el desarrollo de Cardano no lo tienen otros protocolos. Es ahí algo, una jugada bien característica, creo.
Eso. Saludos, Andrés Flores, y nos vamos. Adiós.